Radio Praga Noticias.
Varios partidarios seguirán a PIC fuera de asuntos públicos, o mayoría absoluta este lunes o elecciones anticipadas en junio, dice el primer ministro. Google recuerda al arquitecto Kaplitsky en el 75 aniversario de su nacimiento. Varios políticos de asuntos públicos, incluido el ministro de Transportes, Pavel Dove, seguirán a la viceprimera ministra Carolina PIC fuera del partido Asuntos Públicos. PIC anunció este martes que abandona la menor de las formaciones de la coalición tripartita de gobierno, así como su grupo parlamentario, por no estar de acuerdo con la dirección tomada en los últimos tiempos. PIC rechaza la influencia que sobre el partido ejercen el presidente Radek John y el exministro de Transportes, Vit Bartra, encontrado culpable por corrupción la semana pasada. La vicepresidenta del gobierno fundará una nueva plataforma política que acogerá a los miembros descontentos de asuntos públicos. La nueva formación política alrededor de Carolina PIC, que podría sustituir en el gobierno tripartito a asuntos públicos, suma de momento solo 6 diputados, 2 menos de los necesarios para que el gobierno alcance la mayoría absoluta. Se trataría de Dagmar Navratilova, Víctor Pajo, Lenka Andrisova, Jana Suja, Irsi Rusnok y Martin Batzek. Podrían aún agregarse 2 más, al parecer, pero la propia PIC todavía no ha aclarado cuántos diputados de Asuntos Públicos le apoyan. En la tarde del miércoles se reunirán tanto los partidarios de PIC como los que se queden en Asuntos Públicos, conociéndose definitivamente cuántos escaños sumará cada una de las 2 facciones segregadas. El primer ministro Peter Nechas anunció este miércoles que si el próximo lunes, como muy tarde, no cuenta ya con información clara sobre la posible continuidad del gobierno en mayoría absoluta y estable, convocará elecciones anticipadas para este verano, para el mes de junio en concreto. Del mismo modo, rechazó la posibilidad de seguir colaborando con Asuntos Públicos si en su grupo parlamentario continúa Vit Bartra, condenado por corrupción la semana pasada. El primer ministro Peter Nechas declaró estar dispuesto a negociar con Carolina PIC y su nueva formación, en la que habrá varios diputados, de cara a un pacto de gobierno y prescindiendo por consiguiente de Asuntos Públicos. La condición indispensable es alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. La agrupación de PIC debería sumar 7 escaños para, junto a los 93 escaños de cívico-demócratas y Top 09, lograr la mitad exacta de asientos y uno más para la mayoría absoluta. En círculos políticos se considera muy probable sumar esa cantidad, pero será durante este miércoles cuando se sepa con certeza la decisión que tomará cada uno de los diputados elegidos por Asuntos Públicos. El presidente del Partido de Asuntos Públicos, Radek John, manifestó su sorpresa por el éxodo de políticos de su formación, aprovechando que él estaba de viaje en Varsovia. Ellos conocían desde hacía tiempo mis planes y lo han utilizado para anunciar la nueva formación a mis espaldas, expresó en un comunicado. A John le recuerda lo sucedido en el Partido Cívico Democrático en 1997, cuando el hoy presidente del país, Václav Klaus, se encontraba de viaje en Sarajevo. Una gran parte de diputados dejó el partido en una acción que se recuerda como el atentado de Sarajevo, ironizando con el que hizo estallar la Primera Guerra Mundial. John critica a PIC haber escondido sus intenciones durante las últimas reuniones del partido y ha lamentado su ambición y la del resto de transfugas. En la Plaza de la Paz praguense este miércoles se homenajea un año más a las víctimas del Holocausto, donde se puede acudir para leer los nombres de las víctimas. Así se quiere concienciar sobre la importancia de conservar la memoria sobre las violaciones de los derechos humanos y que no las sufran en la sociedad actual las minorías étnicas y religiosas, expresaron los organizadores del evento. El Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas del Holocausto conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia el 19 de abril de 1943, en el que murieron 56.000 personas. El logo de la página checa de Google apareció este miércoles cubierto por un pulpo, semejante al polémico diseño de Jan Kaplitsky para convertirse en biblioteca. El servidor ha querido homenajear así al arquitecto en el día en el que hubiera cumplido 75 años. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. En la edición de hoy les informamos que la viceprimera ministra Carolina PIC abandona las filas del Partido Asuntos Públicos para crear una nueva agrupación política propia. Se celebra el Día del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto. Y por otro lado, el Festival Transteatral presenta la obra de Ricardo III adaptada por Jorge Inés. Además, comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular Panorama. Hoy les saluda Sandra Cañete, esperando que pasen un agradable rato en nuestra compañía. El gobierno nuevamente se tambalea. La viceprimera ministra Carolina Peake anunció este martes que abandona las filas del partido Asuntos Públicos, la menor formación de la coalición oficialista, para crear una agrupación política propia. Esta decisión representa una amenaza para el gobierno de Peter Nechas, que puede perder la mayoría en el Parlamento. Los detalles con Freddy Valverde.
El partido Asuntos Públicos se desmorona. Carolina Peake, vicepresidenta del gobierno y una de las cabezas visibles de la agrupación, anunció sorpresivamente que abandona la formación por no estar de acuerdo con los métodos y funcionamiento interno de dicho partido.
No estoy de acuerdo con la aplicación de un estilo político que fomenta la destrucción y aplica medidas ilegibles e incomprensibles para los aliados y los electores. Esta no es la vía para mostrar los éxitos alcanzados en el gobierno y el cumplimiento de nuestras promesas electorales.
Hace una semana el Partido Asuntos Públicos orquestó su enésima crisis de gobierno. Trató de poner una vez más al primer ministro Peter Nechas entre la espada y la pared, pero el tiro le salió por la culata. Nechas no se dejó chantajear y contraatacó proponiendo la convocatoria de elecciones anticipadas. Con el fin de no perder su dosis de poder, Asuntos Públicos retrocedió. Un duro golpe para la formación lo representó la decisión de los tribunales, que dictaron una pena condicional de 18 meses por corrupción contra su líder oficioso y principal mecenas, Vit Bharta. La diferencia de opiniones en el seno de la formación ha ido aumentando de manera vertiginosa. Meses atrás, Carolina Peake expresó su deseo de presentar su candidatura a la presidencia partidista. Pero este martes tiró la toalla y optó por abandonar definitivamente Asuntos Públicos y crear un nuevo partido. Para el primer ministro Peter Nechas, la noticia no es del todo buena. Si bien varios diputados de Asuntos Públicos anunciaron que seguirán a Carolina Peake, en estos momentos se desconoce la correlación de fuerzas en la Cámara Baja. Para la formación del gabinete hace 2 años, Nechas necesitó el respaldo de Top 09 y Asuntos Públicos para lograr más de la mitad de los 200 escaños de la Cámara de Diputados. En caso de perder la mayoría que dispone en la actualidad, las elecciones anticipadas se presentan como la única solución. El presidente de la República, Václav Klaus, que en su momento elogió a algunos de los ministros enviados al gabinete por Asuntos Públicos, fue radical en su mensaje y exigió al gobierno mantener la mayoría parlamentaria o la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.
Yom HaShoah, el Día del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto, se celebra este 18 de abril en el mundo entero. En Praga, una ceremonia rinde homenaje no solo a los judíos y gitanos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, sino también a los que tuvieron la valentía de levantarse para luchar contra el nazismo. Más con Ana Kralovsova.
Una pequeña maleta era lo único que podían llevar para aquel viaje. La mayoría de ellos nunca volvió. Más de 80.000 judíos y miles de gitanos checos fueron enviados a los campos de concentración y exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Su deportación es recordada este miércoles en la Plaza de la Paz de la capital con el motivo de Yom HaShoah, el Día del Recuerdo a las Víctimas del Holocausto. Teresa Štěpková de la Asociación Iniciativa de Terezín, que organiza el evento, recuerda que el 18 de abril 1942 salieron algunos de los trenes de la muerte.
Ese día partieron 2 trenes. Uno llevó a 1.000 personas de la ciudad de České Budějovice al campo de concentración de Terezín, al norte de Praga. Otros 1.000 judíos fueron enviados a un campo de concentración en Europa del Este. Este miércoles recordamos sobre todo a las víctimas de estos 2 transportes.
El Yom HaShoah marca el aniversario del levantamiento de los prisioneros judíos del gueto de Varsovia, que ocurrió el día 27 de Nisan, según el calendario judío. La fecha cambia en el calendario cristiano cada año. En el mundo entero, las ceremonias conmemorativas constan de oraciones para los difuntos, se encienden velas y, sobre todo, se leen los nombres de las víctimas del Holocausto, señala Teresa Štěpková y añade que cada año asiste a la ceremonia más gente.
Lidé, podle mě, mají o to téma zájem.
Creo que a la gente le interesa mucho el tema. Nos gustaría que el Yom HaShoah forma parte del calendario de los checos de su vida. Es importante recordar a esos ciudadanos checoslovacos que desaparecieron sin razón de nuestras ciudades, de nuestras vidas. Queremos que este aniversario sea parte de la identidad cultural de todos nosotros.
Con el objetivo de difundir el recuerdo a las víctimas del Holocausto, los organizadores decidieron celebrar el evento en una de las plazas más animadas de la capital checa, indica Teresa Štěpková.
Por la plaza pasa mucha gente. Toman el tranvía en la parada o están de camino al trabajo. Nosotros les dirigimos la palabra. Ellos se detienen un rato. Muchos se interesan por la posibilidad de leer los nombres de los deportados, miran los libros y la información sobre nuestros proyectos que presentamos ahí. Nos da mucho gusto que conozcan el tema. El año pasado llovía mucho y la gente estaba ahí esperando en una fila para poder leer 8 nombres de las víctimas y enterarse de algo de sus vidas. Me quedé sin palabras. Fue maravilloso.
Como cada año, la ceremonia que empezó a las 14 horas contó con la presencia de personajes importantes de la vida pública, como la presidenta de la Cámara Baja, Miroslava Němcová, el vicepresidente del Comité Internacional de Auschwitz, Felix Kolmer, y el alcalde mayor de Praga, Bohuslav Svoboda, entre otros. Los nombres de las víctimas del Holocausto son leídos también por algunos de los supervivientes y los alumnos de las escuelas capitalinas.
La obra Ricardo III de la compañía de teatro madrileño Tejido Abierto fue presentado en Praga como plato fuerte de la cuarta edición del Festival de Culturas Iberoamericanas Transteatral. La adaptación de la obra, La tragedia de Ricardo III de William Shakespeare, realizada por la compañía Tejido Abierto, dio cita este martes en Praga a los amantes del teatro en español, a quienes está dedicado Transteatral. El director Jorge Eines fusiona en su versión del clásico La Inglaterra renacentista de Ricardo III, encarnado por Martin Kuiper, con el horror nazi. Miguel Ribagorda, adaptador y asistente de dirección, explica a Radio Praga la intención de la obra.
Nuestra intención con este primer Shakespeare que monta la compañía es traer la tragedia de Shakespeare, la tragedia de Ricardo III, y ubicarla en una época muy distinta en la que las circunstancias sociales pues, se asemejan a la que entonces había. Lo hemos querido meter dentro de un campo de concentración en el que los propios prisioneros son los que están trabajando para un ejército de nazis y en definitiva eso no deja de ser un entorno para que el trabajo se desarrolle en función a lo que escribía Shakespeare, a la adaptación que hemos preparado en cualquier caso, ¿no? No va más allá, la obra es bastante compleja en cuanto a su adaptación porque son 35 personajes y cerca de 4 horas y pico de montaje lineal y hemos hecho un trabajo de sintetización para 8 actores y poder bajarla de 2 horas de trabajo que nos ha llevado un tiempo, en definitiva en un trabajo que como habéis visto básicamente toma al cuerpo como elemento de lenguaje más que al texto propio. Ese es el teatro del que somos herederos de la última etapa de Stanislavski y del teatro de Grotowski.
El dramaturgo Miguel Ribagorda está satisfecho del éxito logrado con su Ricardo III.
Esta obra ha tenido afortunadamente bastante éxito en España. La hemos girado mucho en España, hemos estado en temporada en el teatro español en Madrid y bueno, pues teníamos contactos en el AECID, en el departamento del ministerio que se encarga de intercambios culturales y a través de ellos nos contactó Transcultural, el festival, este festival, y bueno, nos hizo una oferta de venir a presentar al Ricardo aquí a Praga, con lo que no pusimos absolutamente ninguna pega. Y este es el año en el que queremos empezar a girar el festival, la obra de manera internacional, ¿no? Y ya tenemos por ahí alguna otra oportunidad de moverlo este verano.
Ricardo III encabeza el cartel de la cuarta edición del Festival Transteatral. Un nuevo capítulo en la crisis gubernamental. Los expertos inventaron un nuevo remedio contra el alcoholismo. Cheg intentará parar a Messi en las semifinales de la Liga de Campeones. Esos son algunos temas que trata la prensa checa este miércoles. Más información les ofrecerán en Radio Praga Ana Kralovsova y Freddy Valverde.
Una rebelde maneja el gobierno. La coalición está muerta, pero el gabinete sobrevivirá. Con esos titulares, la prensa comenta la retirada de la viceprimera ministra Carolina Peake del Partido Asuntos Públicos.
La coalición gubernamental, integrada por el Partido Cívico Democrático, TOP 09 y Asuntos Públicos, deja de existir, pero el gobierno sobrevivirá gracias al apoyo de los diputados que se sumarán a una nueva agrupación política bajo la dirección de Peake, pronostica Bravo.
Bravo escribe que Chequia apoya la adhesión de Macedonia a la Unión Europea. Así lo dijo el primer ministro checo Petr Nečas tras reunirse este martes en Skopje con su homólogo macedonio.
Por otro lado, ambos políticos coincidieron en que el esfuerzo macedonio de afiliarse a las estructuras comunitarias se ve amenazado por la escalada de tensión étnica entre los macedonios y los albanos que sufre el país en los últimos días.
Un equipo internacional de expertos presentó en Praga una nueva droga contra el alcoholismo. La pastilla Nalmefene es una sustancia capaz de reducir los efectos del alcohol de manera que el consumidor pierde las ganas de seguir bebiendo tras tomar el primer vaso de cerveza o vino, indica Mlada Frontanes.
El nuevo medicamento funciona como el antabús, pero no produce una reacción tan aguda al consumo de etanol.
La República Checa ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto al consumo de alcohol per cápita por detrás de Moldavia. El año pasado, 3.600 personas se sometieron a tratamiento antialcohólico y se calcula que otros cientos de miles de checos consumen alcohol de manera excesiva.
La mayoría de ellos rechazan someterse al tratamiento antialcohólico que incluye una abstinencia de por vida. El Nalmefene podría ayudarles a reducir notablemente el consumo de alcohol sin la abstinencia estricta, indica el diario.
La legendaria banda Pražski Vivi regresará a los escenarios musicales, subraya en portada Mlada Frontanes.
Debido a discordias personales, dos líderes de dicho grupo, el cantante Michal Kocáb y el guitarrista Michal Pavlíček, no se hablaron durante 6 años. Ambos músicos se reconciliaron recién en el entierro del expresidente checo Václav Havel, fallecido en diciembre.
Nos encontramos en el entierro, nos dimos la mano y el muro cayó. Es un milagro, comentó el guitarrista Michal Pavlíček.
Una de las bandas checas más importantes tiene previsto realizar en otoño una gira por el país y no descartó la posibilidad de grabar en el futuro un nuevo disco, agrega el diario.
El arquero del Chelsea, Peter Cech, tendrá que parar a Messi en su camino hacia la final de la Liga de Campeones, resalta Hospodarske Noviny.
El guardameta checo estudió detalladamente los goles del argentino de cara a la ida de las semifinales entre el Chelsea y el Barcelona, que se jugará este miércoles.
Lo hago siempre, incluso si jugamos contra un equipo de la segunda división. Solo que los goles de Messi me quitaron mucho más tiempo que los de otros delanteros, bromeó Cech en referencia a la fabulosa forma del argentino, que esta temporada ha marcado 41 goles en la Liga Española y 14 en la Liga de Campeones.
Con esta noticia cerramos el resumen de la prensa checa de este miércoles. Continúan escuchando Radio Praga.
Panorama checo.
Durante 10 días, entre el 16 y el 26 de abril, Praga se convierte en un paraíso para los amantes de dos gigantes de la literatura universal, Franz Kafka y Jorge Luis Borges. Gracias a la tercera Bienal Kafka-Borges, que regresa a la capital checa. Decenas de conferencias, lecturas, proyecciones de películas, debates y hasta una exposición fotográfica recordarán el legado de estos dos maestros de la cultura mundial, informa Gonzalo Núñez.
En 2010, el volcán islandés de nombre impronunciable opacó un poco las actividades de la Bienal Kafka-Borges que entonces se celebró en Buenos Aires. muchos participantes checos no pudieron viajar por la clausura de los cielos internacionales. Por eso ahora ha llegado a la capital checa una nutrida comitiva argentina, capitaneada por María Codama, viuda de Borges, por el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi, y por Mario Sábato, cineasta e hijo de Ernesto Sábato, para celebrar con todo la tercera edición de la Bienal. En esta ocasión, la Bienal también homenajeará a dos escritores que fallecieron en 2011, el checo Arnošt Lustig y el argentino Ernesto Sábato, como para recordar que la razón de esta fiesta es celebrar las culturas de ambos países, tanto de la República Checa como de la Argentina. La Bienal comenzó con la inauguración en el Instituto Cervantes de Praga de la muestra fotográfica El Atlas de Borges, en la que se ve al escritor argentino muy campechano en diversos países disfrutando con María Codama, autora de las fotos. María Codama recordó que la Bienal Kafka Borges nace de un esfuerzo conjunto entre la Fundación Jorge Luis Borges, de la que es presidenta, y de la Sociedad Franz Kafka Praga.
Amalisova, a quien conozco desde hace ya bastante tiempo, a través de la iniciativa que tuvo el ex embajador argentino Fleming de organizar un acto sobre el Golem, ¿verdad? Ahí fue donde comenzamos después a pergeñar la unión entre la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y la Fundación de Kafka, haciendo actos cada dos años en Buenos Aires y acá. Nosotros en Buenos Aires decimos que se necesitan dos para bailar el tango, entonces se necesitan muchos para poder hacer estos actos tan, tan lindos.
Después, la viuda de Borges quiso introducir la muestra fotográfica, aclarando primero que ella no es ni nunca ha sido una fotógrafa profesional.
Bueno, estas fotos, como decía el ministro, yo no soy una fotógrafa profesional, soy una fotógrafa aficionada. Les digo que en mi celular tengo casi 3.000 fotos tomadas, o sea que me encanta tomar fotos extrañas, distintas. Las que hacía con Borges era durante nuestros viajes. Y sucedió una cosa muy curiosa, porque después que Borges murió, durante muchos años yo no saqué fotos. Y una vez comiendo con unos amigos, yo les dije que a mí me gustaba la fotografía. Y ellos me dijeron algo que quizá en ese momento era cierto. Me dijeron, no te gusta la fotografía, te gustaba sacarle fotos a Borges, porque desde que él partió nunca más sacaste fotos.
María Codama se tomó esto como un desafío, así que respondió que no era su culpa.
Entonces yo rápidamente les dije, bueno, porque la máquina es muy pesada y no tengo ganas de cargarla y yo voy sola en los viajes. Entonces me regalaron una máquina pequeña para decirme que sacara fotos. Y continué entonces sacando fotos por orgullo y para demostrarles que no, que me gustaba sacar fotos. Pero en serio me gusta sacar fotos.
Destacó la presidenta de la Fundación Jorge Luis Borges la gracia del gran escritor argentino al momento de enfrentarse ante la cámara.
Bueno, lo lindo de estos viajes era que en medio así de lo caótico que podían ser a veces, como es todo viaje, siempre Borges era un ser muy, muy tranquilo, ¿no es cierto? Y a él le encantaba realmente posar para las fotos. Entonces él se preocupaba si el reloj iba a salir, si tenía la misma corbata, o sea, eran todas cosas muy divertidas.
De entre todas las imágenes seleccionadas por María Codama, hay una serie que ella destaca.
Les puedo decir, por ejemplo, la foto que es la que, bueno, que creo que es la como la más divertida, la más loca, que es nuestro viaje en globo. Borges estaba encantado. Recuerdo que esa noche no durmió preguntándome si la barquilla era de mimbre o si yo creía que podía ser de plástico. Le digo, bueno, plástico, mimbre, vamos en el globo, que es lo importante, da lo mismo.
Aunque comenta que al principio los encargados del globo en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, no querían que Borges viajara por lo peligroso que podía ser para una persona de su edad, pero él los convenció.
Porque el señor, para disuadirlo, le dijo, pero es que es muy difícil subir porque hay que colocar el pie en una como un estribo y luego pasar la pierna como cuando uno monta a caballo. Y Borges le dijo, bueno, bueno, yo voy a intentarlo, y si no, usted me iza, como si fuera una bandera, me sube, un hombre alto y fuerte. Entonces, bueno, la cuestión es que fuimos en globo, y realmente es una sensación maravillosa, porque es como si uno levitara, y sobre todo lo que más llama la atención es el silencio, ¿no? El silencio es casi como una presencia, es una cosa realmente única, maravillosa.
Otro percance de este viaje en globo fue el intenso calor que se siente allá arriba, agregó.
Y bueno, Borges estaba sumamente entusiasmado y de pronto me dice, porque claro, queman gas sobre las cabezas de los pasajeros. Entonces Borges me dice que habíamos pensado en todo menos en una cosa, llevar sombreros, porque claro, nunca imaginamos que íbamos a sentir tanto calor, por supuesto, en la cabeza. Bueno, así que cuando bajamos fue toda una alegría para él y realmente fue una cosa realmente maravillosa, ¿no?
Después María Kodama destacó la importancia de Buenos Aires en toda la obra de Jorge Luis Borges.
Buenos Aires fue para él una cosa muy importante, es decir, era la parte por el todo. Para él, digamos, ser argentino era más bien ser porteño. A través de la obra de Borges uno ve justamente ese amor que va pasando, como todo amor, por distintas etapas, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida. Y es fascinante ver de qué manera comienza con el descubrimiento cuando él vuelve de Europa, ¿no es cierto?, y ve esa ciudad, y luego cómo él va viendo los cambios de esa ciudad y que lo llevan a lo que es para mí la aceptación real y el amor real, que es ese poema en el que él dice esa cosa así tan terrible, que dice, no nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto.
En ese poema, Borges explica su relación ambigua con su ciudad natal, de la que siempre partió, pero la que siempre volvió.
Quiere decir, es la aceptación de todo lo positivo y de todo lo negativo que él, ¿no es cierto?, vivió en esa ciudad, y que persiste y a la que sigue queriendo con toda su alma, y como decía Lombardi, Hernán, él decía que cuando él se despertaba de un sueño o en el sueño, siempre soñaba que estaba en Buenos Aires, que volvía a Buenos Aires.
La Bienal Kafka Borges recordará el legado de Ernesto Sábato este miércoles en el Instituto Cervantes de Praga con una exhibición de la película El poder de las tinieblas, de Mario Sábato, hijo del escritor, y quien tras la proyección charlará con el público presente.
Ponemos fin a la emisión de este miércoles. Se despide de ustedes Radio Praga. Que tengan un buen día. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz, o si lo prefieren, contactar con nosotros a través de Facebook. Y a todos los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad y nuestros espacios regulares.